Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Aquí seguimos todos los del Buenos Días Madrid, acompañándote en Onda Madrid, la radio autonómica. Los que siempre estamos al pie del cañón, ¿eh? Carlos Honorato, ¿qué tal? Buenos días.
Qué bien lo haces, qué bien, qué bien.
¿Cómo nos vendemos, eh?
Si no nos quiere, no nos queremos nosotros mismos, ¿cómo nos van a querer los demás?
Sí, que sí.
Hay que tener autoestima.
Bueno, eso que no falte nunca, que no falte la alegría, la ilusión, la pasión y yo creo que la vocación, que de eso vamos a hablar también mucho porque ahora sabrán por qué, pero antes vamos con ese reto que ya saben que está en X. ¿Y también en Facebook?
Pues sí, en X en @buenosdiasOM y en Facebook en el reto OM. Hoy es cuestión de hacer números. Hay que decir que la cuesta de enero es una de las cuestas más difíciles que se quite la cuesta de San Vicente. Tremendo, ¿eh?
Total.
O sea, empinada a tope. Por eso hay que hacer muchas cuentas. La de hoy es sencillísima. Es una sucesión de números en la que falta uno de ellos. Entonces, hay en el lado izquierdo los números en blanco, 13, 23, 43, 73, y en la derecha está el 25, el 29, el 37, y nos falta uno.
Uh-huh.
Que puede ser el 45, que puede ser el 47 o que puede ser el 49. Dicho así, a lo mejor se te ha hecho bola, vale. Lo miras, le echas un vistazo en X, @buenosdiasOM, o en Facebook en el reto OM. Y decides cuál es el número que tú pondrías.
Uh-huh. Mejor que no lo hagan al tuntún. Digo, ¿por qué? Porque es una manera también de retarte a ti mismo.
Ah, vale, bien.
Entonces, se puede... por deducción lógica, te va a salir.
Vale, si el tuntún también vale.
El tuntún vale.
Sí.
¿Que no os apetece hacer cuenta? Pues al tuntún, no pasa nada.
Mira, de hecho, tiene que ser un poco al tuntún porque las tres opciones tienen votos ahora mismo. De hecho, la que menos tiene, la de 49, tiene el 25% de los votos. Uh-huh. El 33% ha votado el 47 y la opción más votada a esta hora sigue siendo la de que ahí tiene que estar el 45 y lo ha elegido el 42%.
Bueno, pues así está de momento el reto, @buenosdiasOM en X, también en Facebook. Tenemos nuestra cuenta para que estéis participando.
El reto M.
El reto M,
sí.
Y no te vayas, Carlos, porque tenemos que hablar ahora de una... obra fantástica en el Teatro Maravillas. Es una maravilla, de hecho.
El teatro también es una maravilla.
Es una maravilla, es una maravilla. Están casi todas, casi todas las protagonistas, porque son cuatro mujeres, pero aquí en el estudio tenemos a una de ellas, que es a Ruth Díaz. ¿Qué tal, Ruth? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Y luego tenemos también por teléfono a otras dos mujeres protagonistas de esta obra de la que vamos a hablar ahora, del dramaturgo Jordi Galcerán, que se ha vuelto a unir con el director Sergi Verbel en esta obra que tiene nombre de montaña.
Fitzroy.
Fitzroy, ¿lo hemos dicho bien, Ruth?
Sí, sí, sí. Fitzroy. No lo digo yo, a mí me cuesta a veces.
Es que...
Fitzroy.
Fitzroy. Es una obra que trata sobre el desafío de esas cuatro mujeres. Vamos a saludar, si te parece, Ruth, también a tus compañeras en escena, a Cecilia Solaguren. ¿Qué tal, Cecilia? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Y también a Ana Carreño, que andará por ahí. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días desde Barcelona, ¿cómo estáis?
Vaya.
Muy bien. Oye, nos falta Amparo Larrañaga, a la que mandamos un saludo.
Está descansando un poquito, porque ha empalmado dos obras de teatro, una detrás de otra.
Sí. Una campeona.
No paráis, ¿eh? Porque Fitzroy ya se ha estrenado, además, con un exitazo monumental, Ruth.
Sí, la verdad que sí, el día del estreno fue, bueno, un día muy importante para nosotras, porque es verdad que habíamos hecho dos previas, pero el estreno siempre es el estreno,
sí.
y las previas nos sirvieron también un poco para ubicarnos y para... Es una comedia y bueno, el público se ríe.
Bueno,
o sea, es como que interviene mucho el público en la obra, ¿no? Aunque nosotras sigamos a lo nuestro, pero que bueno, que hay que escucharlo, hay que, ¿no? Y nos sirvió mucho también para colocarnos y entonces el estreno fue, pues no, pues tiene lo especial, ¿no? Del estreno. Y la verdad que fue maravilloso, se lo pasaron pipa, se reían muchísimo. es increíble, ¿no? Para mí, por lo menos, yo no estoy acostumbrada, ¿no?, a hacer comedia en teatro. Yo lo que más había hecho eran dramas en mi vida también, quiero decir, en el cine también. Siempre me dan dramas.
Dijiste aquello de no quiero más dramas en mi vida.
No, bueno, esto tiene un poquito de todo, es verdad, ¿eh? Pero fue increíble, o sea, sentir a ese público reírse, ¿no?, decir algo y que se rían de algo que dicen, es maravilloso. Así que fue una experiencia muy bonita. Además tenía a mi hija ahí abajo, ajá, que era la primera vez que me veía hacer teatro.
¿Cuántos años tiene?
No, tiene 16, pero yo, estando ella ya, hice otras tres obras que no vino a ver. Uh-huh. Había alguna que podía haber venido, pero no vino. En una era para adultos que no tenía sentido que viniera porque no se iba a enterar nada, pero bueno, otra que hice en Mérida, Aquiles el hombre, pues en esa sí podía haber venido, pero no pudo. Bueno, estaba con su padre de vacaciones y no vino. Entonces tenía eso especial, ¿no? Uh-huh. Que ya estaba allá abajo y yo, ¡ay, Dios mío!
Y con la emoción a flor de
sí,
piel.
Sí, no, y pensando mucho en ella, la verdad. Uh-huh.
Oye, igual quieres seguir tus pasos, ¿no?
Bueno, no.
¿Tú ya con esa edad ya sabías que querías dedicarte a esto?
Yo de muy chiquitina. Sí. Yo, o sea, yo que recuerdo, desde los 6 años quería ser actriz. No había nadie en mi casa, ni en mi familia, pero yo lo tenía muy claro, hacía teatro y como extraescolar. Luego estuve en un grupo aficionado de teatro y desde siempre quería ser actriz. Pero es cierto que ella siempre lo ha rechazado. Uh-huh. Esto no sé, luego más adelante.
Bueno,
sí.
Ya se verá.
Nunca se sabe.
Ya se verá. Yo no tengo ningún interés tampoco en que, o sea, especial, en que lo sea, ya que sea lo que
la
le
saga,
guste.
En seguir la saga.
No, que ella haga lo que le guste y que le vaya bien, sobre todo, y que sea muy feliz.
Ah. Oye, que Ruth ha venido al estudio casi directa de las tablas vestida, porque con el frío que hace en Madrid. Sí. O sea, ¿verdad, Cecilia, que tenéis que ir ataviadas como corresponde? Porque estamos en un clima adverso.
Bien tirado, bien.
Claro, es que totalmente. Es lo que toca en Fitzroy.
Estamos en Fitzroy, casi 3.000 metros de altura, uh-huh, con un frío terrible. Y es verdad que la realidad de la ficción, por decirlo así, nos hace ir muy abrigadas. Pero la realidad de la realidad es que pasamos un calor.
Hace, o sea, calor, ¿no?
Vamos, wow.
O sea, es como una sesión de gimnasio.
Sauna, un poquito sauna. Sí.
Total. Es maravilloso, ¿eh? A mí sudar, sentir que sales de la función con el esfuerzo bien colocado es maravilloso. Mm. Pero es verdad que al principio yo tuve que medir un poco cuándo me ató las chaquetas últimas arriba y cuándo no. O sea, tuvimos que medir eso porque sí.
Es que además abrigan mucho, las prendas que se utilizan.
Hombre, son buenas, son prendas buenas. Sí.
Como el guión, el bueno. Sí, sí, sí. Esto es como de piel.
Totalmente, esto es de piel. Sí.
Y luego que aparte de las prendas, la función es, o sea,
que tiene acción.
Muy rápida, tal, o sea, mucha adrenalina ahí y eso también hace.
Una de las cosas que tiene esta función es que no salís en ningún momento de la escena. Que estáis ahí todo el rato.
Entramos, es un tour de force en realidad. Entramos las cuatro, estamos en escena y el que se mueve es el público. Nosotros estamos ahí todo el rato, ¿no? Y entonces eso también como actrices, bueno, por lo menos a mí, me genera algo como de... Es decir, tiene cero contacto con lo externo durante esa hora y media. Uh-huh. Y eso provoca que haya mucha más potencia en la función, ¿no? Mucha más... Wow. Estamos ahí. O sea, es un sálvese quien pueda y es un disfrutemos todas. O sea, es un totum revolutum de todo y todo tiene que pasar ahí. Entonces, la conexión entre nosotras cuatro va a seguir siendo y va a crecer, ¿no? Porque estamos las cuatro, no hay nada más. Uh-huh. Y si se te va un poco el texto o si tienes un traspié con algo, tienes que estar, son tus compañeras, eres su compañera, no hay otra.
Ahí está, compañeras en escena con esa trama además en la que tenéis un dilema fundamental, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre, Ruth?
Dímelo a mí.
¿Sí, no? Bueno, contadlo.
Mira,
lo
que se pueda contar solo, bueno, yo cuento un poquito.
Amiga, no lo desveles todo.
No.
Somos cuatro escaladoras de élite que
tenéis un pasado algunas.
Sí, tenemos un pasado, que eso se verá.
Lo que sea
se irá saliendo, pero bueno, que la premisa es que van a subir el Fitzroy, que es por la vía yugoslava, que es una de las vías más complicadas del mundo, y son cuatro escaladoras de élite, muy intrépidas, que quieren cumplir semejante hazaña. Y aparte de ser una historia de superación y de amistad, una oda a la amistad, al compañerismo y todo eso, también es una historia que habla sobre la ambición y sobre esa necesidad de trascender y pasar a la historia.
Un poquito de ego también.
También, también, ¿no? Hay ahí. Y luego, bueno, a partir de ahí, de estar ahí en un repecho rocoso, ¿no? Porque estamos a mitad de la escalada del Fitzroy, ya nos toca coger la vía yugoslava y estamos esperando a que nos den una vía de... O sea, que nos den... una ventana de paso, ¿no? De buen tiempo, ¿no? De pues de que haya unas horas en las que podamos materializar esta hazaña, pues empiezan a pasar una serie de cosas que bueno que van a poner en riesgo la subida y bueno pues qué es lo que tiene que ver el público allí, ¿no?
¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A mí me recuerda un poco esto, Ana, a los libros de Elige tu propia aventura. Estos que dependiendo, ¿no? ¿Verdad?
Que me encantaban de la esos página, libros de pequeña. ¿Verdad?
Si decides esto...
Claro, que no sabes qué destino te depara la elección, pero tienes que elegir, ¿no? ¿No te parece un poco
efectivamente,
también?
Efectivamente, según el camino que escojas, sin saber qué te va a deparar, te puedes meter en un follón bastante gordo. Y eso en esta comedia... pues el público lo puede disfrutar, porque ¿para qué nos vamos a engañar? Cuando ves sufrir al otro, a ti te hace gracia, ¿no? Entonces, a la que nos metemos en un lío y el lío se convierte en una bola, la bola se va agrandando, a la gente le hace cada vez más risa, pero en realidad hay personajes, ¿no?, que en su trama lo están pasando un poco mal, pero, a ver, no es un drama tampoco, no, pero no, sí es cierto que hay algún embolado... Claro. Complejo, sobre todo si pone dificultades entre ellas. Entonces ahí
Es verdad, es lo que dices, que ver sufrir a la gente de lejos, ¿no? Es muy divertido. Pero además ellas se necesitan, se necesitan. El mundo de la escalada es tú vas sujeta con una cuerda a otra persona, esa persona te sujeta a ti, a la vez tienes que estar pendiente, o sea, es un mundo en el
es un
que
un poco la vida también, ¿eh?
La confianza tienes que tener con la compañera. No, es que no hay nada más. Cuando Cecilia decías, no salimos de escena y estamos allí y la concentración es máxima y demás, la confianza a nivel actoral es en paralelo para mí la misma que la de una escaladora con su compañera que tienen que subir encordada, unidas y dependen la una de la otra.
Sí,
creo que eso es bonito también, en realidad.
Sí, hay una metáfora importante ahí de teatro, de vida, de escalada, de todo un poco, ¿no? Que los equipos siempre... Bueno, y vosotros lo sabréis mejor también.
Igual.
Los equipos son equipos. O sea, tú haces una cosa, la otra haces otra cosa. Y quien está en el escenario somos nosotras. Pero aquí hay un equipo, tanto dentro del escenario como fuera también, preparándose, cómo Ángel prepara las cuerdas, cómo te coloca el saco de dormir, cómo coloca todo, cómo entre función y función vuelve a colocar las cuerdas. O sea, ahí hay gente que estamos todos a una para que esto salga. Y aquí hay una cosa que se ve con mucha claridad, todo eso. Siempre es así el teatro, pero aquí se ve con una claridad extraordinaria eso, ¿no? Sí. Que tiene que ser así.
Claro. Oye, ¿alguna de vosotras tiene experiencia en montaña?
En la escalada.
Bueno, yo en escalada no, sí en esquiar. Sí, pero bueno.
Te convalida un poquito.
Un poquito. Y bueno, así alguna cosa intrépida que haya hecho, ¿no? Tirarme en paracaídas.
Oh.
Pero una vez...
¿Te empujaron o no?
No, bueno, decidí... Tuve la oportunidad.
A veces...
No. O sea, confié plenamente en el que se tiraba conmigo porque era un monitor y una vez que estás arriba dices, pues venga.
Es
verdad. No,
es un segundo.
Es un segundo. Muchísimo aire, noté mucho aire. Encima me grabaron, tenía toda la cara deformada del
Estabas
aire.
Estabas guapísima, ¿no?
¿Sabes? Y luego ya cuando el chico tiró del paracaídas y
cuando dejó de centrifugar
y se abrió aquello, pues claro, luego era un
momento
paseíto,
de paz,
¿no?
Sí,
un paseíto.
Sí.
¡Qué maravilla!
Ahora, ¿lo volvería a hacer? Pues no porque me dé miedo, sino porque no es algo que a mí...
La adrenalina motiva.
Es que siento más adrenalina subirme en un escenario, ¿sabes?
Sí, yo creo que sí.
Hay gente que puede sentirla, pues eso, tirándose de... haciendo pointing, haciendo tal... Pero yo realmente, mi sé, mi química está en escena o haciendo, sí, ¿sabes?
Oye, y Cecilia, por ejemplo, en lo más intrépido, ya que nos hemos puesto a confesar. Verás.
Venga. Confesiones.
Ay, a ver quién supera esto.
Y decir una tontería. Poner cuatro lavadoras en el día. En verdad.
Es así que esta aquí me ha superado.
Ponerla pues y colgarlas, sí. Cuidado.
Bueno, es que nuestro es intrépido también, es verdad. Sí,
no, yo soy muy de tocar suelo, o sea, a mí me gusta la montaña, me gusta el senderismo, pero me gusta ir tocando suelo. Yo cuando yo lo de no pisar suelo, incluso dentro de una piscina tal, es algo que no llevo bien. Pero bueno, yo creo que lo que dice Ruth para nosotras en este caso, nosotros no nos jugamos la vida cuando subimos a un escenario o nos ponemos delante de una cámara, pero sí que es verdad que nos jugamos moralmente algo que no
sé cómo definirlo.
Sí, hay algo así, ¿no? Hay algo de... Entonces, cierta dignidad, pues llámala como quieras, ¿no? Querer. No. Y hay algo que te mueve, y hay algo que pones en juego. No sé exactamente qué ni la importancia, cada uno se la da, ¿no? Pero sí que pones algo en juego. Y en ese sentido puede ser lo más. Pues, por ejemplo, hablabas de Mérida. Mérida es un escenario impresionante.
Impone,
salir a Mérida
por
la noche, con esa luna, con ese calorcito que tienes, con esas piedras que sabes que ha estado miles y miles de años ahí, y dices, ostras.
Sí,
esto es
hay algo,
¿no?
También, que yo digo la dignidad por hacer una bromita y tal, pero hay algo de también de conseguir la excelencia, ¿no? De que sea...
Que lo que mejor de ti, ¿no?
Eso es, ¿no? Que funcione, que todo vaya bien y dar al público lo mejor, ¿no? Y que sea sincero y que sea real y que sea y que llegue, ¿no? Y eso es arte, ¿no? Y además trabajamos con el directo, con lo que no solo lo aprendido, sino lo que sucede, ¿no? Toda esta magia, el misterio, ¿no? Claro, todo eso queremos que suceda y regalárselo al público, ¿no? Entonces estamos ahí en
y eso. Esto del show must go on, quiero decir, en cada uno en sus circunstancias, que uno puede estar mal o haber pasado una mala noche, tener al niño o la niña
en mi caso así ha sido.
Me duele la garganta.
Sí, claro, es que esto que parece muy, ¿verdad? Glamuroso a veces, lo de la interpretación, la gente lo ve.
Nosotros las entendemos a ellas.
Totalmente, totalmente.
Porque nos pasa.
Oye, Ana, lo más intrépido que has hecho, ya que estamos, que nos faltas tú, a ver.
Es que os Ana es muy intrépida. Y pensaba, la verdad que soy bastante atrevida, pero luego soy muy cagona. Tengo la otra cara.
La dualidad.
Bien presente, total. Creo que lo más intrépido que he hecho ha sido dedicarme al teatro. De hecho, en Barcelona tengo con otros dos socios un teatro. Y toda mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, de lunes a domingo, gira en torno al ámbito teatral, al fenómeno de contar historias en directo desde las tablas. Y creo que es lo más intrépido, porque lo mismo me ha dado las mejores alegrías, pero también me ha proporcionado penas terroríficas. Entonces, creo que es lo más intrépido que he hecho, sí. Pero estoy contenta y satisfecha, la verdad.
Hombre, yo creo que al final, cuando hay pasión y vocación, que es lo que decíamos antes, pues todo eso se queda a un lado, ¿no? Y pues para bien y para mal, pero aún está ahí porque es donde quiere estar realmente.
Es que no sabría hacer otra cosa, creo yo ya. Llevo toda la vida haciendo lo mismo, no sé si sabría hacer otra cosa. Y es que acaso esta la hago bien, que eso es otro debate, pero...
Hombre, el síndrome del impostor ahora, ¿no? Sí, no, hombre.
Eso siempre nos da un poquito a todos, ¿no? Hey. Y luego esta obra también habla mucho de eso, ¿no? De la pasión, ¿no? Y de lo que eres capaz de hacer, ¿no? Por esa pasión y de arriesgar, ¿no? Y
de es que si no hay riesgo, normalmente no se alcanza un objetivo.
No. Yo la creo. Verdad que el refrán ya lo dice, ¿no? Sí. Quien no arriesga no gana.
No gana, entonces... eso es.
Y luego aquí hay algo en la función también que es interesante, que explora dentro del mundo de las mujeres, explora algo que es la ambición un poco desmedida, y eso está muy bien también, ¿no? Hasta dónde somos capaces de llegar para cumplir con el sueño que tenemos, que es el mismo para todas. Y entonces hay algo de explorar eso que a mí me resulta muy interesante. O sea, son mujeres muy, muy, muy fuertes. O sea, son cuatro de las mejores escaladoras del mundo. Entonces, son mujeres que tienen unos cerebros pues muy determinadas,
entereza.
Con mucha ambición, con mucha entereza y con mucho aplomo. Subir eso no es fácil. Entonces, hay algo de eso que creo que es muy novedoso también, poner que el público vea esa ambición de las cuatro y cómo cada uno utilice una estrategia, la que puede, dado su carácter, para que eso se lleve a cabo, ¿no? Uh-huh.
En una situación límite en la que yo creo que los espectadores, ¿no?, también se miran al espejo, porque muchas de las historias que retratáis sobre las tablas, en este caso hablando de cimas, las podemos extrapolar al mundo ordinario, ¿no, Ruth?
Sí, totalmente. O sea, sucede ahí, pero y se magnifica por suceder ahí, pero realmente toca temas que le toca a cualquier persona, ¿no?, y que se puede reconocer ahí. Y si realmente no llega a reconocerse o no siente ese vínculo, lo que sí que se lo va a pasar es muy bien. Así que
sí, porque claro, estamos aquí filosofando, pero hay risas, ¿eh?
Sí, hombre. Sí,
hay risas.
Hombre, a ver. Vamos.
Hay risas por y sudores. No me extraña que pongas tantas lavadoras, porque en cuanto termina la función, todo a la lavadora.
Y lavadoras, y lentejas, todo fuerte.
Total. Bueno, el sábado hicimos dos funciones y, bueno, de la primera salimos chorreando.
¿Y de la segunda?
Y nos tocaba hacer la segunda. O sea, además tenemos media hora entre una y otra. Preparar las cosas. Venga, para allá. Sí, no, fue una experiencia muy interesante y lo conseguimos y nos sentimos muy orgullosas.
Y los sábados que nos quedan, ¿no?
Pero bueno, pero era la primera vez, ¿sabes qué decíamos? Decíamos, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer dos? No, lo pensábamos en nuestras cabezas, dos funciones. Es que no habíamos hecho durante los ensayos.
Claro.
Ninguna vez, dos veces, porque fíjate, alguna vez lo intentamos y en la segunda estábamos tan desplomadas, ¿no?, que intentábamos hacer algo y ya nos daba la risa, o sea, era como, ay, Dios mío. Y,
han conseguido y el doblete, ¿eh?
No,
que
muy bien.
Fútbol,
claro, es como, teníamos, a ver, hay que hacer fondo, ¿no?
Sí, para, sí.
Y de repente lo teníamos. Es que estábamos, ya podíamos haber hecho tres.
No.
A ver, Ruth.
No, vengamos arriba.
Es una broma, hombre.
Venga, no.
No hay ideas.
Venga,
un matinal.
Si quieres hacer tres, hacemos tres. Y con el equipo lo que haga falta. Pero
creo que está llamando Amparo por la otra línea ahora mismo, ¿eh?
Sí.
Oye, y también usáis, porque claro, esto desgasta mucha energía, como en la cima, ¿no?, en la montaña. ¿Lleváis también barritas energéticas entre función y función o qué? Pues, ¿o cómo hacéis?
Bueno, yo me comí un kiwi y ya está. Yo creo mucho.
Yo llevo frutos secos en los bolsillos.
Hombre.
El camerino está lleno de pistachos, regaliz.
Mandarinas,
barritas. El camerino está como muy, 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 muy copado de esas cosas.
Sí.
¿Y algún líquido
y
bebéis?
Agua.
Y luego yo en la función me como una mandarina.
Ah, qué bien. Entonces, mira, una mandarina en cada
que
función.
Te función.
Durante la función. O sea que...
¿Qué tal está la cosecha de mandarinas este año?
Bueno,
porque
no
a mí me
mala.
Sale alguna buena y alguna regu, ¿eh?
Pues estaban buenas, van buenas de momento. Alguna tiene muchas pepitas, pero me vienen bien porque le da como verdad, empiezo a hacer ¡pum!, a escupir la cosita y le da cierta verdad y naturalidad.
Bueno, ¿que hasta cuándo, Cecilia, en el Teatro Maravillas?
Pues hasta que la gente quiera. O sea,
eso
en fin,
es.
Nosotros estamos aquí, vamos a ir viendo cómo funciona, que de momento va súper, súper bien. Y yo creo que esto irá mandando el público, irá mandando... como si quieren seguir viéndola, que,
claro,
que yo creo que sí. Entonces, bueno, pues de momento estamos, además estamos en un buenísimo momento para que la gente venga a vernos, porque vete tú a saber si de aquí a unos meses estamos ya derrengadas y no llegamos ni a 1000 metros, pero no, vamos a llegar. Pero ahora estamos con una fuerza tan buena y tan con una ilusión tan grande que... y la seguiremos teniendo, ¿eh?
Sí,
es broma.
Sí.
Pero ahora estamos como... Siento que estamos en explosión máxima de la buena. Así que acudan porque vamos a hacer que pasen un buenísimo rato.
Uy,
no, son las señales horarias.
Las horarias
que son
ya,
las 12:30.
Claro, nos indican que es que ya...
Hay que poner una lavadora más.
Creía que era la lavadora.
Y las lentejas. Hay que poner las lentejas también.
Hoy os invito con las lentejas.
Oye, Ana, ¿qué tienes tú hoy de menú?
Yo de menú, pues no lo sé, yo improviso.
Claro que sí.
En el teatro tengo que repetir y en la vida voy improvisando.
Bueno, muy pues bien. Está bien. Eso es como el teatro también, como, sí, ¿no? A veces nosotros también sabemos mucho de improvisar.
Sí.
Lo hacemos todos los días.
Pues que os deseamos muchísima suerte. Gracias por haber estado con nosotros. Y
gracias.
Bueno, invitamos a todos los oyentes a que por favor no se pierdan.
Que escalen el Fitzroy.
Por supuesto, que vengan
con estas cuatro actrices.
Sí. Estamos de miércoles a domingo. O sea, uh-huh, que
el sábado sesión doble.
Sesión doble el sábado.
Sí, exactamente.
Sí. Que si así le queréis llevar estamos ropa de repuesto, que ahí está, que no que pasa
los
nada.
Los escaladores dicen 8.000, pues se hacen 2 8.000 los sábados.
Exactamente.
Bueno, pues un besazo muy fuerte, Cecilia, Ana, gracias, Ruth.
Nada, gracias, vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Placerazo estar aquí.
Hasta adiós, compañeras.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Esta sintonía, ya saben que me lleva a saludar a Marga García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, señorita Ortiz. Aquí estamos un lunes más con un productazo de temporada, ¿eh? Sí. Un producto estrella de temporada más que cada vez está más apreciado en la alta cocina.
Y eso que no tiene mucha popularidad, ¿no? Porque vamos a hablar de las borrajas.
De la borraja. Bueno, seguramente muchos de nuestros oyentes han escuchado la expresión de esto ha quedado en agua de borraja. Es decir, cuando algo queda ahí en el olvido o queda en nada. Pero no es de borrajas, sino de cerrajas, que era una planta parecida a la lechuga, que se utilizaba antiguamente en crudo como remedio para el apetito o para los problemas hepáticos, pero que al cocinarla perdía todas sus propiedades, no sabía nada, y de ahí la expresión de agua de cerrajas, que no se sabe muy bien por qué se empezó a usar borrajas en vez de cerrajas, quizá porque bueno era más fácil de recordar. El caso es que lo estamos diciendo mal, es esto ha quedado en agua de cerrajas.
Mira lo que hemos aprendido hoy.
Y que no va a quedar en agua de cerrajas lo que le vamos a contar hoy a nuestros oyentes, porque efectivamente la borraja, que en algunos países de Europa, como en Francia o en Italia, está considerada como una verdura de lujo, y la presentan en muchos restaurantes, en sus cartas, como un producto súper exquisito. En Italia, fíjate, con la borraja la utilizan para rellenar pastas como los ravioles, para darle un toquecito más fresco y ligeramente sal. En Francia, no es raro verla en sopas muy refinadas, incluso en tempuras, acompañadas de salsas muy sofisticadas. Y sin embargo aquí en España seguimos viéndola como un ingrediente de andar por casa, que queda relegado pues eso, a guisos, a sopas más humildes, excepto lo que es en la zona del Valle Medio del Ebro, en Zaragoza, Logroño y Navarra, que es además donde se centra la mayor parte de su cultivo, y ahí la tienen muy presentes a la hora de cocinar, porque no hay que menospreciar a la borraja, que tiene unas propiedades nieves interesantísimas. Mira, está considerada como una planta depurativa para el hígado, es rica en aceites esenciales, es ideal para dietas ligeras porque tiene muy pocas calorías, en torno a 20 calorías por cada 100 gramos, lo que la convierte en una ciudad excelente ahora después de las Navidades. Luego hay que tener en cuenta también que más del 90% de su composición es agua, lo que hace que sea un producto muy hidratante, tiene muchísima vitamina C, que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico con estas gripes que yo no sé tú, pero yo no conozco a nadie que no esté
o haya, que haya estado, sí, por ha sido unas fiestas.
Madre mía, cómo han sido de difíciles. Luego tienen muchísimos minerales como el potasio, el calcio, el magnesio y fibra, mucha fibra. Pero claro, nosotros la vemos en el mercado y aparte de que tiene muy muy buen precio, es muy económica, a la hora de comprarla tenemos que fijarnos que las hojas tengan un color verde uniforme, que estén brillantes, que los tallos estén firmes y erguidos, o sea, que no se doblen. Hay que elegir las borrajas de hojas muy ásperas, con tallos gruesos, son las que debemos de evitar llevarnos a la cesta de la compra. También aquellas que tengan el tallo amarillento o las hojas láseas, también hay que desecharlas. Y hay que comprar siempre las de tamaño medianito, que son las más tiernas, las que tienen el tallo más tierno. Uh-huh. Y luego, ¿cómo la conservamos? Pues mira, una vez que la hemos comprado, al llegar a casa con ella, al ser una verdura que es muy perecedera, lo mejor es consumirla cuanto antes, por lo que debemos de conservarlo en una bolsa perforada y, por supuesto, lavarla siempre antes de consumirla, nunca antes, o sea, no llegar a casa, lavarla y guardarla, uh-huh, tal cual la guardamos en el frigorífico y luego la lavamos antes de consumirla, que tiene sus rituales. Uh-huh. Yo la asemejo un poquito la borraja como el cardo, lleva su trabajo, pero de verdad que tiene un saborcito muy rico, se puede cocinarlo, luego te daría así algo muy, unas señales muy rápidas para cocinar con la borraja, pero mira, lo primero que tenemos que hacer a la hora de limpiarlo es quitar la parte más gruesa del tronco y separar las ramas una por una. Uh-huh. Cogemos una ramita y igual que hacemos con las pencas de las acelgas o con el cardo, hacemos una pequeña incisión en uno de los extremos, pero antes de terminar ese corte vamos a deslizar el cuchillo hacia abajo y con este movimiento lo que vamos a hacer es facilitar y retirar las hebras más duras, que son como unos hilitos muy robustos que tiene la borraja. Una vez que ya tenemos limpiadas las ramas, las cortamos en trozos del tamaño que sea más cómodo para comer, como si fuéramos a preparar unas judías. Cuando hacen unas judías verdes, ese tamañito para la borraja también está perfecto. Y las vamos a poner en un recipiente con agua fría y con hielo. Esto es muy importante, Nieves, porque al igual que la alcachofa, sí, o el cardo, la borraja se oxida rápidamente, uh-huh, en contacto con el aire. Entonces, si las tenemos ahí con agüita fría, pues vamos a hacer que siga conservando ese color verde vibrante tan bonito que tiene. Uh-huh. Y luego mucha gente que quita esos pelitos que tiene la borraja. No hay que quitarlas porque es verdad que cuando la tocas y la estás preparando, te resulta como muy desagradable y tiendes ahí a lo mejor a raspar un poquito y quitar los pelitos de la borraja. No, esos vamos a dejarlos porque cuando se cuece desaparecen, o sea que no hay que preocuparse por ellos. Y la mejor forma de comer la borraja, ¿tú la has comido alguna vez?
No soy yo muy de borraja, la verdad. No me llama la atención.
Ay, pues tienes que darle una oportunidad porque sí, de verdad que tiene un sabor así vegetal muy suave. Y cuando se rehoja así con un poquito de aceitito, de oliva y sal, uh-huh, de verdad que está muy rico. Se aprovecha todo, de la borraja, hay que decir. Las hojas, el tallo e incluso las flores son comestibles. Y combinan fenomenal con marisco, uh-huh, con los sabores del mar, las puedes cocer y luego saltearlas con unas almejas o con unos mejillones al vapor, le va fenomenal. El rehogado tradicional, como te he dicho, con un poquito de sofrito de ajo, aceite de oliva y unos trocitos de jamón serrano, un poquito de panceta curada, le va muy bien. Con un tomate frito casero, también si te gusta el tomate, saltear la borraja en una sartén con tomate frito casero y añadir luego un poco de cebollita caramelizada para darle un toquecito. Ya se va animando. Pero de por sí, de verdad, de por sí, la borraja tiene un sabor muy herbáceo, muy rico, que sorprende, ¿eh? Lo vemos ahí, la tenemos aquí como un poco olvidado en los puestos del mercado, pero mira, hay otros países que la tienen en un nivel superior y hacen realmente cosas muy ricas con ellas. Nos tenemos que familiarizar. Sí. Es un producto muy nuestro, además lo cultivamos, ya te he comentado, en la zona de Aragón, en toda la zona del valle de medio del Ebro, y es un producto que tenemos que tenemos ahora, que está de temporada, hasta marzo más o menos lo podemos encontrar, y se puede preparar grandes, incluso ensaladas, o sea, aunque suele consumirse cocida, también puedes usarla en ensaladas blanqueándola un poquito con agua caliente y luego la mezclas con un poquito de huevo duro, unas lascas de bacalao, un poquito de atún, preparas un aliño de aceite de oliva, limón, un poquito de mostaza, un poquito de miel, le añades ahí esa ensaladita templada, y la verdad que es un sabor diferente, es distinto, y es un producto que tenemos que empezar a incluir porque es un producto de temporada y además es baratísimo la borraja.
Bueno, pues para que no quede en agua de borrajas, que es de cerrajas, ¿de realmente cerraja? Hemos querido darle una oportunidad y poner donde se merece a este producto exquisito, muy nuestro y al que, como dice Marga, pues hay que saborear y disfrutar. Y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y ya volveremos a localizarte para que nos traigas más productos de temporada. Gracias, Marga.
Siempre, para vosotros. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, chao, chao.
¿Qué estamos queriendo decir con esto, Rubén Ruiz? ¿Qué tal? Buenos
días. ¿Qué pasa,
días?
Borrajas? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué
estamos queriendo decir? Esto lo que significa en el lenguaje, no iba a decir alienígena, no, en el lenguaje de Rejoner, de Planeta R, significa las borrajas son buenas.
Ah, vale.
Lo que pasa es que se dice más largo, o sea, dice como más, dice las propiedades de las borrajas, las vitaminas que tienen las borrajas. Comed borrajas todos, que están muy ricas.
Tú, ¿no? Por eso sí, tienes esa cara
creo
de borraja.
Creo que no, ¿eh?
Yo, perdona, perdona, cara de borraja no. O sea, a mí me encantan las borrajas, lo digo completamente en serio. Yo una vez fui y me echaron de una conocida conocido establecimiento de hostelería rápida. ¿Por qué pedí un menú más borrajas y no...?
Más borrajas.
Más borrajas y no tenían.
No
y,
tenían, ¿no?
¿No? Y yo solo como borrajas, solo. Por la mañana, por la noche. Si es fiesta, me las tomo con queso fundido, lo reconozco, pero solo como borrajas. Bueno, no, solo como lo que recomienda Marga, en realidad. O sea, esta semana borrajas.
Borrajas.
Solo, sí.
¿Y el tránsito intestinal qué tal?
Fenomenal.
Bien, ¿no?
Como un reloj. De hecho, ahora mismo...
No, no te vayas.
Si me disculpáis...
De hecho, ahora mismo está en una esquina del estudio
si me disculpáis,
porque...
Tengo una cosa
que... ¡Ponte a trabajar ya!
¡Ponte a trabajar
ponte
de una
a
vez!
¡Trabajar!
Bueno, ¿queréis escuchar los pecos?
Sí, por supuesto, claro.
¿Cómo?
Es la primera vez que alguien dice sí. A esa, sí, sí. A esa pregunta. O sea, yo creo que los propios pecos en sus conciertos dicen ¿queréis escuchar a los pecos? Y la gente, hay división de opiniones.
Se oye el murmullillo ese, ¿no?
Es una broma, ya no me voy a meter más con los pecos, que sabéis que es este grupo que cantaba uno, cantaba como cuando se te pone fría el agua de la ducha de pronto. Que, ¡ay! Un poco así que era Elmo y Elru, que le llama...
Sí.
Le llama
Elmo y Elru,
claro.
El moreno y el
había
rubio.
Uno moreno y uno rubio.
El moreno Pedro,
claro.
Y el rubio,
rubio
Javi.
Javi, hay uno mucho más simpático que el otro, pero tampoco vamos a decir quién, porque tampoco tenemos por qué meternos con Pedro aquí, porque Javi era el más simpático. Eso es.
Claro.
Yo voy a mirar el teléfono por si acaso.
¿Te va a sonar un WhatsApp?
No, 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 es que uno de ellos tiene mi teléfono.
Bueno, sabéis que yo ya lo conté, dato real, se llaman los pecos, ¿sabéis por qué se llaman los pecos, verdad? Bueno, porque eran solo dos, entonces el primer nombre que barajaron era los pocos, ¿vale? Entonces eso no. Luego, como no se metían droga, dijeron que los picos tampoco se podían llamar, ¿vale?
Madre mía.
Como se llamaban Pedro y Javi y no Francisco, los pacos tampoco tenía mucho sentido.
¡Ponte a trabajar!
Esto es cultura. O sea, estoy compartiendo mi cultura con los demás, claro. Y por eso pusieron los pecos, porque la E estaban entre los pecos y los pucos. Y al final fue los pecos.
Los pecos.
Bueno, total, que tiene una canción muy bonita que ya empezamos a escuchar en diciembre. O sea, a mediados de diciembre ya.
Empezamos en diciembre.
Claro, o sea, habrá oyentes, los oyentes que más lleven con nosotros, los oyentes que nos lleven escuchando un mes, ¿vale? Se acordarán de esto, porque esto ya. Esto es la canción. Esperanzas, venga.
Me quiere sonar, ¿eh?
Sí, te suena a Vivaldi, concretamente, porque fue de la misma época. Es que esto es para los que decís que me meto con los pecos por antiguos, pero han empezado la pieza con un cuarteto de cámara.
Vamos.
Me dan ganas de decir, ¿baila usted, condesa? En fin, bueno, así conocí yo a mi cuñado, bailando en un... con un cuarteto de cámara. En fin, bueno... Se acabó, se hizo esta introducción básicamente porque a los pecos le gustaba mucho la música clásica,
hombre.
El barroco, ya está. Y porque tenían que darle trabajo al señor que toca el triángulo en las orquestas. Que si no hace un cuarteto de esto, ¿dónde va a tocar ese hombre? En fin, bueno, que los pecos, empieza la letra, solo tienen una cosa.
Solo tengo recuerdos
Claro, que solo tengas recuerdos significa que tienes más años ya que el hilo negro, ¿vale? O sea, que solo tengo recuerdos. Por eso solo tienes recuerdos, claro, ya cuando le das la vuelta al jamón...
Pues, no, hombre, no, que eran dos chavalines.
Eran dos chavalines, pero ya sabían que iban a ser mayores, por eso empezaron la canción así, diciendo solo tengo recuerdos. Ya tenían espíritu de señor mayor, claro. Si no, lo lógico hubiera sido solo tengo ganas de ser futbolista, solo tengo ganas de ser youtuber, sí. Pero ellos ya nacieron con alma de señor mayor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Perdonad que me estaba yo metiendo con los Pecos, porque pensaba que la frase terminaba ahí, en solo tengo recuerdos, pero no, me dicen que eso es solo el principio de la frase, que luego la frase sigue y ya se cierra con un sentido.
Solo tengo recuerdos de un pasado feliz.
Claro, pobres, cualquier tiempo pasado fue mejor, esto siempre se ha dicho, y en el caso de los grupos que traigo yo aquí, esto casi siempre se cumple. Bueno, en fin, solo Pecos, aquí ya, pues yo qué sé, estarían, no lo entiendo tampoco muy bien, porque estaban en su punto álgido, en realidad, cuando hicieron esta canción, ¿no? Pero ellos tenían recuerdo de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pues ya está. Mm. Ah, pero perdonad, que me dicen que no, que los Pecos no estaban hablando de ellos mismos, sino que están hablando de que solo tienen recuerdos de un pasado mejor. Uy, 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 que la culpa la va a tener el amor. Ojo, que vamos. Como siempre pasa en mi sección, les han dejado.
Vaya. Solo tengo añoranzas en mi mente de ti.
Solo tengo añoranzas en mi mente de ti, que ahora se entiende, te dejaron porque hablas raro. O sea, es... Claro, que yo me lo imagino de viaje con la muchacha, o con el muchacho, con lo que fuera, ¿no?
Lo que fuera, sí.
Ahí fuera y diciendo ella, ¿qué te pasa? Y él, que tengo añoranzas. Tengo añoranzas de mi casa. Y ella, si es que eres más resabiado, Pedro, Paco, Javi, como se llame. Bueno, en fin.
Como sea.
Manolo.
Bueno, es una teoría, ¿vale? No está comprobada, pero podría ser perfecta. Ella le dejó, pero él tiene claro sus sentimientos.
Vuelve aquí.
Vuelve aquí, le dice a la muchacha, que por la vocecilla que pone pidiéndole, yo creo que tiene más pinta de ir a buscarla a él, pero hasta el rincón más profundo del Ikea si hace falta, ¿vale? Está dispuesto a matar dragones, a enfrentarse a abismos insondables con tal de recuperar a esa muchacha. En fin, ¿te lo imaginas? Enfrentándose a un dragón con esa voz.
No.
Bueno, si San Jorge hubiera tenido esa voz, el dragón se hubiera ido. O sea, no hubiera habido historia. El 23 de abril celebraríamos que San Jordi cantó, ni dragón ni leche. San Jordi cantó y el dragón huyó. Pero bueno, estábamos con la canción. Todo esto es broma, que yo adoro a los Pecos,
sí,
por
hombre.
Favor. ¿Vale? Pero estábamos con la canción, perdonad que me disperso, porque tenemos a Javi de Pecos dispuesto a contarnos su vida. Lo voy a centralizar en Javi, porque claro, que los dos saliendo con la misma está feo, ¿no?
No.
Bueno, de hecho, dispuesto a contársela su vida a la chica que le dejó y a la cual le hacen esta canción. Venga, dale, va. ¿Qué es lo más relevante?
He vivido unos años,
pues sí, ha vivido bastantes. En fin, he vivido unos años, no, unos años ha vivido Aitana, vosotros. Bueno, es que me voy solo, perdonad. Claro,
yo he salido a la biblioteca.
No, que es injusto, que esta canción la hicieron hace. Claro, es que la escuchas ahora y no, pero claro, esta canción se hizo hace tiempo. Bueno, algunos años, dice, en fin. Bueno, el caso es que de estos años se le han hecho especialmente cuesta arriba los últimos, que son los que ha pasado sin ella.
He vivido unos años. Algo duro sin ti.
Claro, son algo duros porque quieras que no, ya te ataca el reuma, ciertas edades, el sintrón, que tienes que estar pendiente. Bueno, por las cosas que tiene la edad, los achaques, ya sabéis. No, en serio, me gusta mucho porque él es verdad que quiere volver con ella. Eso sí. Está clarísimo, por eso le ha escrito la canción. Pero tampoco se viene abajo. O sea, él dice, he pasado unos años algo duros. O sea, tampoco le dice me estaba muriendo sin ti. O sea, es algo duro. Claro, ¿os acordáis la canción de Amaral? Amaral decía, sin ti no soy nada.
Sí.
Los Pecos, no, los Pecos, bueno, lo hemos pasado un poco mal, pero tampoco te flipes. En fin, bueno, así de duros son los Pecos. ¿Quién lo diría, eh? Son boxeadores callejeros con voz de pitufo. Ahí está. Bueno, de todas formas, aunque solo han sido unos años un poco duros, algo duros, él lo ha pasado mal. Ellos los dos, Javi y Pedro, lo han pasado mal y están dispuestos a pasar página.
Ahora quiero olvidarlo y volver a reír.
Bueno, por lo de olvidarte de las cosas no te preocupes, o sea que eso con la edad viene solo, tranquilo. Ya habéis empezado a olvidar ciertas cosas, de hecho. Y lo de reír por las canciones que hacéis, tampoco diría yo que sean la fiesta, la verdad. O sea, yo veo más a los de su clase diciendo, oye, vamos a hacer una fiesta el sábado. Perfecto, yo creo que en el instituto habrá un grupo de WhatsApp seguro sin ellos. O sea, que estarán todos menos ellos. Porque tienen el perfil de ser, Javi y Pedro, venís a la fiesta. Y ellos, no lo sé, tengo un poco de añoranza. que os adoro, Pecos, lo repito. Ya. Es broma. Bueno, fija, es que desde que sé que tienen tu WhatsApp es tiempo.
Estoy mirando. Sí.
Fijaos que lo de volver a reír así en plan alegre no se lo creen ni ellos, ¿vale? Por eso lo repiten. Y se ve que en el estudio de grabación dijeron, oye, una cosa, estamos aquí cantando como muy perfil bajo, ¿vale? O sea, y vosotros tenéis una voz que flipáis, o sea,
muy buena.
¿Por qué no repetimos lo último, lo de volver a reír, pero ya en plan berridito bueno?
Bien, berridito.
Claro, y así lo hicieron.
Y volver a reír.
Ahora sí, ahora. Muchísimo mejor esos agudos, claro, esa melodía, esa armonía de voces. Yo le hubiera metido incluso alguna risa de fondo que fuera y volver a reír. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo creo que era la buena. Pero en fin, que llega el estribillo. Atención, cantamos todos y no solo Juanjo Ceballos, que se la sabe entera. A ver si los demás también, venga.
En mi vida solo quedan esperanzas.
Bueno, esto demuestra que es verdad que la esperanza es lo último que se pierde, porque ya con los años has perdido el diente, el pelo, todo. Bueno, el pelo... Sí.
Sí, también.
El pelo también. Pero en el momento en el que cantaban la canción, insisto que todavía eran jóvenes, ellos y nosotros, ¿vale?
Claro.
Que solo tuvieran ya esperanza, madre mía, qué pena. Y eso que eran los tiempos buenos de la industria musical. O sea, tú imagínate los chavales ahora que suben un vídeo a YouTube, pero que tienen que esperar a que lo visualice gente, a que les paguen. Pero no, ahí los Pecos lo petaban. De hecho, cuando cantaban En mi vida solo tengo la esperanza, tenían esperanza y una cuenta corriente que flipa. O sea, estaban ellos cantando que lo único que tenían era esperanza y el camarero al lado diciendo, el caviar lo va a querer con tenedor de oro como de costumbre. Porque se tomaban el caviar a paladas, Javi y Pedro. Tenían muchísima pasta. Iban al aeropuerto y pedían zumo de naranja grande. No te digo más.
¿Grande?
Y tostada con aceite de oliva.
Sí, con aceite bueno. Decían,
y jamoncillo.
Les traían el aceite de la tostada y decían, deja la botella. O sea, eso era... Pero bueno, sigamos con el estribillo. Que decían que en su vida solo quedan esperanzas. Venga, ¿qué más tenéis?
En mis sueños, mi ilusión siempre eres tú.
¡Ay! Que os estoy diciendo yo que lo tenían todo en esa época y no es verdad. Les faltaba lo más importante, que era el amor. Y lo habéis visto, en mis sueños mi ilusión siempre eras tú. ¿Que dónde estará la muchacha? Yo creo, mi teoría es que con el primer agudo se fue. O sea, se conocieron en un bar. ¿Cómo te llamas, Mariloli? ¿Y tú? Y claro, ahí se acabó la
historia.
No está demostrado. Bueno, y luego... Me hace mucha gracia de las canciones, que esto no es culpa de los Pecos, pero me hace muchísima gracia en las canciones que cuando te deja una pareja, tú ya no tienes nada que hacer en la vida. O sea, ya no tienes ni trabajo ni nada. No, ya te puedes dedicar por completo a echarla de menos.
Solo vivo esperando tu regreso.
¿Ves? Solo vivo esperando tu regreso, que eso es genial. O sea, que eso lo haces en la vida real y te está llamando tu jefe el lunes a las 9:15 diciendo, Martínez, ¿dónde estás? Y tú, disculpe, jefe, es que estoy esperando el regreso de mi chica que se fue el jueves. Y lo siguiente que te dice no es, hombre, tranquilo, si estás esperando, haberlo dicho.
Ya quédate ahí.
Claro, estás esperando el regreso de tu chica porque tienes añoranzas en tu mente. Sí. Tómate el lunes libre.
El martes y el miércoles y el jueves.
Si claro,
más
claro.
Teniendo esperanzas.
En fin, claro. De hecho, en la vida real lo que te dicen, si tienes esperanzas, es, ¿sabes dónde está tu chica, Martínez? ¿Sabes dónde la puedes buscar? En la cola del SEPE, Martínez. tira para allá. En fin, solo vivo esperando tu regreso. Bueno, también es verdad que la cosa no terminó muy bien y ella se fue. A ver, se fue, pero no se fue elegantemente, digamos. Con tu marcha te llevaste, se conoce que ella rambló con todo, que era por la tele que habían comprado los dos, se la llevó ella. El tinte del pelo rubio, se peleaban, se lo llevó ella.
¿También?
Se lo llevó ella también. Oh, el rizador de Pedro.
Puede ser.
Esto lo compré yo y el otro, ¿qué dices? Eso lo alquilé, no lo encargué.
Y los rulos también.
Los rulos, eso lo pedí yo en Dyson.com y la otra que eso es mío, en fin. Bueno, y aparte... Claro, como cantan como si fuera una persona, tampoco sabes muy bien con quién
¿cuál
están.
De los dos?
Claro, igual estaban allí los dos, igual se intercambiaban, igual la muchacha se acostaba por la noche con Pedro y se levantaba y estaba el rubio ahí, hola.
Tampoco está demostrado esto, ¿no?
No, tampoco. No. O sea, esto es una teoría. Lo ponen en algunos foros de internet, pero tampoco está demostrado. No. Ay, perdonad, que me comentan que lo que se llevó ella...
¿Qué?
Haciendo
¿qué se llevó?
Que no eran los discos de Luis Eduardo Auten y cosas así, ¿vale? ¿No? Que se llevó otra cosa. Es que los Pecos son muy románticos.
Con tu marcha te llevaste mi corazón.
¡Ay! se llevó su corazón. Que esto, hay gente que colecciona, esto lo he aprendido, ¿eh? Hay gente que colecciona cosas. La novia de los Pecos, que se llevó su corazón. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, que también, también se lleva corazones, ¿no? Son un grupo de duros súper duros. Ríete tú de extremo duro. Ahí, ahí están los Pecos. Lo tengo que dejar aquí.
Sí.
Sí.
Porque me están amenazando un rubio y un moreno con el pelo rizado.
De momento no ha habido amenaza.
No ha habido amenaza.
Por cierto, el tinte rubio no te favorece mucho.
Que no, pero es como homenaje. O sea, entendedlo como un homenaje.
Yo creo que lo tuyo es más mecha californiana.
Mecha californiana, sí. La verdad es que a mí tanto el rizado negro como el tinte rubio me quedan las dos cosas fenomenal.
Te veo más un balayas.
¿Un qué?
Un balayas.
Ojalá supiera de qué hablas.
Venga, pues luego te lo explico.
¿Balayas?
No te vayas.
Vale, vale.
Que tenemos que resolver el reto.
Vamos a ajustar cuentas. Vamos a ajustar cuentas, como dicen los malos. Pues venga, vamos a ajustar cuentas. Hoy hemos puesto una sucesión de números a la que le falta por despejar una incógnita. Podía ser que se pudiera rellenar con el número 45, con el 47 o con el 49. Bien, pues durante toda la mañana y ha acabado siendo la opción más votada, 45, se ha llevado el 43% de los votos. La opción del 47 se ha llevado el 36% y la menos votada, el número más alto, el 49, el 21%.
Esa es mi opción, el 49.
¿Te han salido las cuentas con el 49?
A mí sí.
Pues, ¿y cómo era? ¿Cómo, a
ver? Venga, 13, pues el 13, 25,
igual a 25, 23, 29. 29.
Hay cuatro,
ah,
¿no?
Se suma cuatro.
De diferencia.
Claro, 23, el siguiente sería el 33, claro. Pero es que ha saltado el 43.
Ahí serían 8.
8, 37. Y entonces, del 43 al 73 son tres pasos.
3 por 4, 12.
12 y 37, 49.
Y eso que hoy estaba un poco dispersa, pero bueno.
Pues ha ganado Nieves, pero los oyentes no, ¿eh?
Así que ha ganado Carlos en esta ocasión. Mañana veremos.
Mañana otro nuevo reto.
Más retos y estaremos aquí con más historias. No te vayas, que te voy a explicar
lo del Barayas. ¿Me quedar aquí?
Sí, no te vayas. Vale. Que además viene José María del Toro en el partido de la una. Juanjo Ceballos en la realización técnica. El rubio tampoco te sienta muy bien, Juanjo. Hay que verla, que has liado. Y nada, que estaremos aquí. Un saludo, pasad buena tarde, abrigaros. De Nieves Ortiz, chao.